COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos de fiesta, como hacemos cada viernes, por el territorio de Vizcaya y nos situamos esta vez en el puerto viejo de Algorta, uno de los enclaves que componen Guecho y un lugar muy especial con sabor marinero donde se combinan las antiguas construcciones en las que vivían los arranchales junto al bullicio de sus bares y todo mirando un bello paisaje único de la costa vizcaína. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE.
Vizcaya Jaietán, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Pues hasta el puerto viejo de Algorta que nos vamos. Patricia es miembro de la comisión de sus fiestas. Eguerdión, Patricia.
Buenos días.
Bueno, desde el punto de la mañana sin parar hoy, ¿no? Que es el día que empezáis.
Sí, empezamos a las 12 con los chiquis haciendo una bajada infantil. Y a ver discoteca en el puerto y luego ya a la tarde lo fuerte viene a las 5, que es la bajada de cuadrillas grandes. Tenemos este año 57 cuadrillas en el concurso de cuadrillas.
Madre mía, 57 cuadrillas, se me hace muchísimo, ¿no?
Muchas, yo creo que es el récord de todos los años, sí, sí. No sabemos, creemos que es por el corte de la pandemia, que han estado dos años, hemos estado dos años sin fiestas y entonces pues después hay que retomar con más brío.
Ya, claro, 57 cuadrillas, no sé cuántos integrantes por cuadrilla, pero ahí movilizáis a un montón de personal.
Un montón, sí, cortamos la carretera de la calle de Avenida de Algorta Cotorbidea en Algorta, sí.
Oye, aparte de esa bajada de cuadrillas que incluye concurso, cuéntanos, ¿cuál es el programa? ¿Qué es lo que no hay que perderse?
A ver, el puerto, si el que conozca el puerto viejo sabe que sí. Hay ambiente en cualquier momento, porque como es un espacio muy pequeñito, pues nos concentramos un poquito. Entonces, y además un espacio con unas vistas, es un entorno muy bonito.
Sí.
Bueno, entonces es un sitio muy chulo para venir. Normalmente, hoy el día de la bajada es lo que ocupa todo, a la bajada estará toda la tarde, pero hoy, por ejemplo, hay una velada de boxeo abajo en la campa a la tarde. Mañana que es San Lorenzo, además, mañana San Lorenzo es el mercado que hay en la plaza de San Nicolás, pues y a la tarde noche cantará el Biochalai, pero aquí tenemos hinchables desde la mañana y hay eventos deportivos, pues el Guecho Rugby hace una tocata, hockey patines hace un taller de iniciación, también la Fundación Arguía sortará sillas y a Sevi hace unos talleres para niños, hay tenis para chiquis, todo eso mañana. Luego habrá alguna comida en alguna chonda y ya a la tarde pues hay bajada de cabezudos, hay cantupoteo, danzas, hay espuma para niños y a las 7 de la tarde mañana tenemos nuestras alzadas, que sería, pues no es lo mismo para los gansos, que decimos que no hay ganso, pero son nuestras alzadas en el puerto. O sea, está como todo muy concentrado. Aquí el puerto es pequeño, pero está todo concentrado. Sardinada, cine infantil, mañana habrá toro de fuego, los conciertos en el escenario grande, o sea, sí. Así.
Cuéntanos quiénes actúan, qué conciertos habéis programado.
A ver, mira, en teoría en nuestros conciertos siempre son grupos del pueblo, hay mucha gente que
locales,
pues, conocemos
sí.
a alguien que... locales, sí. Entonces, por ejemplo, hoy toca Cuatro Villans y la romería Non-Bite. ¿Vale? Sí. Mañana tenemos a Eire, Eusko Prince y una drag party, ¿vale? Que es muy chula. Y luego el día 11 no hay ninguna actuación en el escenario, es la actuación de cuadrillas, 57 cuadrillas haciendo actuación y que entran en el concurso de cuadrillas. Eso también es coger una sillita y venirte aquí para pasar toda la noche casi, con el bocata, como quien dice, ¿eh? Y luego el último día tenemos a Urrach, que Urrach celebra su 10º aniversario aquí en el puerto, que en sus inicios también estuvo con nosotros. En la tarima del escenario de la placita de arriba también tenemos cosas. Hoy toca La Tropa, que es también un grupo de Algorta. Mañana habrá Berchosa, yo creo, si no me equivoco, porque no tengo el programa delante. Y al día siguiente toca también un grupo de Algorta, que es Easy Ironic. Es más que nada, tiramos de los locales y luego también completamos cuando vemos que no tenemos.
Que no llenáis. Uh-huh. Oye,
eso
y el domingo continúa, ¿no?
El domingo es el día del marmitaco, es el día grande, uh-huh. Es el día, vamos, que todo el mundo viene a hacer la marmita, pasar un día muy bonito desde la mañana. Esperemos que las tormentas que dicen que va a haber no sean de, que cambie un poco y no sea lo que dicen que es. Tenemos mucho calor también el sábado, espero que no sea lo que dicen que es, ¿vale? Y que traiga todo el mundo agua, por favor, que está muy bien, pero con calor esto es una pasada. Entonces, el lunes, pues está el día de marmitaco. Desde la mañana todas las cuadrillas hacen el marmitaco, algunas entran en concurso, otras no, depende de cada una, y luego hay fiesta hasta todo el día y toda la noche. Es un día impresionante.
El domingo, madre mía.
No, el domingo, el lunes. Esto es el lunes.
El lunes, que es el día del marmitaco, efectivamente.
Sí, día del marmitaco, que es el día del pijama, día de San Nicolás, celebramos nuestro patrón, es el día del calimocho, que es el día que se inventó la palabra del calimocho, y es el día de Mahón, ropa de arranchal, que queremos volver a potenciar que la gente se vista de arranchal.
Pues mira que por el calimocho te iba a preguntar, porque claro, con ese anuncio de tanto calor y teniendo ese sello distintivo de inventores de, no tanto de la bebida como sí de la palabra.
La bebida no, Patricia, de la palabra, eso es, de la palabra.
Porque la bebida ya se conocía, ya se hacía, ¿no?
Sí, la mezcla se hacía, yo creo que sí, en mogollón de sitios se llamaba de otras formas, además. Pero la palabra calimocho fue la cuadrilla que en ese momento estaba haciendo de comisión de fiestas quien la inventó, claro.
Oye, ¿y esto está registrado
el 12 de agosto de 1972. Sí, ellos mismos han escrito un libro. Si buscas en Google, está en versión PDF. Es muy chulo de leer porque habla un poco de su experiencia en esos años de fiestas como comisión.
Claro, fíjate qué años, 1972, desde que...
Eso es.
Algunos lo conocemos de toda la vida, hemos llamado siempre calimocho, claro.
Correcto.
Claro. Sí. Oye, este fin de semana yo creo que vais a tener lleno absoluto, porque con el calor que va a hacer un poquito más adentro, todo el mundo va a tender hacia la costa, ¿no?
Pues seguramente. Sí, bueno, claro, siempre tenemos lleno, porque la gente... Sí, porque la gente de Algorta, la gente del Hecho, pues... Sí, estamos enamorados de las fiestas del puerto todos, ¿no? Hemos crecido con ellas, hemos socializado con ellas y yo creo que es algo que lo tenemos muy metido en sangre, Y luego, aparte, todos los visitantes y toda la gente que se viene, claro.
Pues nada, bienvenidos todos, ¿no, Patricia?
Correcto, bienvenidos todos, que sí. Y que traigan agua, por si acaso.
Sí, por si acaso, que cada uno se prepare lo suyo, ¿no? Que lleven agüita, que va a hacer mucho calor. ¿Hasta cuándo estáis de festejos?
Terminamos el 12, sí, terminamos el 12 en la madrugada, sí, o sea, el 13, por así decir.
Ya. De ahí que tú desde el principio insistes en que está todo muy, muy, muy concentrado en 3 días.
Sí, en 4 días todo muy concentrado, sí, sí. Habrá horas que no haya nada, pero es que siempre hay gente en el puerto y siempre hay cosas en el puerto.
Pues la cita que destacamos este fin de semana, las fiestas del Puerto Viejo de Algorta. Que lo paséis estupendamente, Patricia, y muchas gracias.
Muchas gracias. A ti, muchas gracias.
Un abrazo, agur.
Agur.
¿Cómo lo hace mi mamá? ¿Cómo lo hace mi mamá?
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Albundia.
Euskadi, ya lo ves, está llena de fiestas estos días. En Vitoria cuentan ya las horas para despedir a Celedón esta próxima madrugada, mientras Donosti se prepara para abrir su semana grande. Pero si algo planea sobre las fiestas es el Ticketbay, el sistema de control para evitar el fraude fiscal impuesto por ahora en Álava y en Vizcaya. Las chosnas de Vitoria han desafiado a la Diputación y no lo están utilizando por segundo año consecutivo. Obligan a pagar en metálico y no dan tickets a los clientes. Diputación ya les ha advertido de que es obligatorio, así que se enfrentan a sanciones que pueden suponer multas de 20.000 euros. Los hosteleros están muy enfadados, hablan de doble rasero y se quejan de competencia desleal, aunque no se animan a decirlo ante un micrófono. En Guipúzcoa, su secretario general, Quino Martínez, ha expresado su enfado ante un comportamiento que se puede trasladar esta semana a San Sebastián y acusa a las chosnas de ser solidarios de boquilla.
Menos solidaridad de boquilla y más solidaridad de bolsillo, ¿no? Yo creo que este tipo de chosnas, de ofertas, siempre hablan de que provienen de movimientos sociales, solidarios, integradores, etcétera, ¿no? Pero bueno, la realidad luego es que a la hora de mostrar esa solidaridad, que no es otra cosa que tributar, pagar Hacienda.
Sigues en Herrera en COPE, luego te contamos más. aquí en Herrera en COPE de lo que nos ocupamos a continuación es de la actualidad de deporte, pero más próxima, ¿eh? Que no te quejarás de todo el deporte que estamos escuchando y ofreciendo esta mañana. Marco Antonio Sande, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, estamos muy atentos a todo lo que ocurra en los Juegos Olímpicos, ¿eh? Que sin duda, digamos que es la cadena que nos lleva al final de la jornada. Pero déjame que te cuente primero, por ejemplo, sobre la Real Sociedad, que juega hoy a las 7 de la tarde un amistoso en Alemania ante el Unión Berlín. Y que entre los convocados está Martín Zubimendi, al que pretende el Liverpool, pero, ojo, no está Mikel Merino, al que quiere fichar el Liverpool, el Arsenal. A Mikel Merino quiere ficharlo el Arsenal, los dos equipos de la Premier, por dos jugadores de la Real. Bueno, por ejemplo, lo del Liverpool, te cuento, parece dispuesto a abonar la cláusula de rescisión de Zubimendi, 60 millones de euros, pero lo último que podemos contar es que desde la Real Sociedad nos transmiten tranquilidad. Nos dicen que estemos tranquilos porque confían en su continuidad. Vamos a ver, de hecho, bueno, el gesto de que vaya al partido amistoso y que viaje con el equipo es significativo, porque cuando se está realizando una operación tan importante como puede ser esta, están 60 millones de euros en juego, lo primero que hacen los clubes es retirar al jugador por miedo a que se pueda hacer daño. Por eso nos saltan todas las alarmas con Mikel Merino, finaliza el contrato esta temporada, el Arsenal gestiona comprarlo por unos 30 millones de euros, su cláusula de rescisión es de 65 millones de euros, ya lo decíamos, figurativa, porque le queda un año de contrato y lógicamente nadie va a pagar el montante total, pero la mitad pues parece un precio más o menos interesante para un jugador que le quedan solo una temporada de contrato. Y a este sí, no le han hecho viajar, parte médico liviano de que tiene un tema de gestión de cargas y demás, que es lo que se suele hacer cuando se está en medio de un proceso de negociación. Aunque desde el club insisten, de manera formal no está la propuesta encima de la mesa, son conscientes de que el Arsenal ya lleva maniobrando con el grupo de representación de Mikel Merino durante mucho tiempo. Lo que se ha hecho oficial la Real esta mañana ha sido la cesión de Gorrochategui al Mirandés. Nos cuentan que también podría acabar allí un año más el lateral izquierdo Jonathan Gómez. Y me voy también al Atlético de Bilbao porque ha reportado parte médico de Álvaro Yaló, sufre una rotura leve en el recto femoral de la pierna izquierda. Mañana tienen último test de pretemporada, amistoso en Alemania frente al Stuttgart, partido programado para las 3:30 de la tarde, 7 bajas seguras, Unai Simón, Aguirre Zabala, Yaló, Duña Beitia, Serrano y Vivian. Es duda a Duares y, ojo, me dice Peña que hay posibilidades, estamos muy atentos, que puede viajar Nico Williams con el equipo. En el Deportivo Alavés, mañana último amistoso, 7 de la tarde ante Osasuna, que acaba de confirmar el fichaje de Brian Zaragoza, el equipo navarro. Y también es noticia en el club Azorro que ha renovado a Dukumbia hasta 2028. Y dejamos el fútbol con la Sociedad Deportiva Eibar, el fútbol en lo que se refiere al Campeonato Nacional de Liga, que arranca el próximo fin de semana, porque luego nos quedan los Juegos Olímpicos. Bueno, el Eibar ha ganado esta mañana a Osasuna Promesas 2-0 con goles de Alcaín y de Mateus. Bueno, pues por la tarde, nuevo amistoso ante la Morevieta, sesión doble para los muchachos del Eibar. En baloncesto, el Baskonia ha hecho oficial el fichaje del base norteamericano Trent Forrest, del que veníamos hablando a lo largo de la semana. Y ahora agárrate, a ver, porque voy con los juegos. Voy con los juegos y tenemos Super Viernes, con toda la atención de los enviados especiales y nosotros especialmente fijando la mirada en los deportistas vascos. Empezamos, por ejemplo, Sillon Ball, ¿eh? Nos ponemos en el sillón a cómodos con nuestros manjares cerca. Tiempo de juego, cadena COPE a todo trapo.
¿Y qué vemos?
Fútbol femenino, lucha por la medalla de bronce, España-Alemania a las 3 de la tarde. O sea, son las 12:30 aproximadamente, escuchamos el programita mientras estamos cocinando, sí. Que me consta que hay mucha gente que te está escuchando regularmente, esa radio maravillosa que siempre acompaña, vayas a donde vayas, limpies, estés haciendo la comida, no sé qué.
Eso es lo que siempre, tiene la radio.
Siempre os estoy escuchando y tal. Bueno, pues yo sigo escuchando, la antena de la cadena COPE, y luego entra Manolo Lama, me pone nervioso y todas estas cosas. Bueno, pues a las 3 de la tarde, fútbol femenino, lucha por la medalla de bronce, España-Alemania. Causa baja por lesión, Irene Paredes, nuestra Irene Paredes. Una pena. En la plantilla también están, como sabes, Ollana Hernández y Lucía García y el NLT. Y del NLT te tengo que contar una cosa maravillosa, porque hasta ahora no había entrado en las convocatorias. Es la portero de la Real Sociedad. Ya sabes que portero juega una, lo tiene complicado. Son tres y habitualmente no entraba en las convocatorias, en los Juegos Olímpicos. Sí. Si no entras en las convocatorias, no tienes medalla. Manda truco. O sea, vas a los Juegos.
Aunque tu equipo lo consiga, tú no tienes medalla.
Claro. Tú no tienes medalla, y eso es una puñeta muy grande, ¿no? Pues para alguien que va a los Juegos Olímpicos, Claro, entonces el gesto de Monse Tomé pues es razonable, lógico y le da el premio al NLT que va y ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy. Así que el NLT tendrá su medalla en caso de que la selección española sea capaz de ganar a Alemania y se cuelgue la medalla de bronce. Balonmano masculino, vamos a buscar una plaza en la final. España-Alemania, 4:30 p.m.
También contra
el
Alemania.
Balonmano es... Sí, también contra Alemania. Y el balonmano es, o sea... Eso sí que es tensión taquicárdica. O sea, puede pasar de todo. Los partidos están muy igualados. Estamos representados allí por Caudio Odrezola e Imanol García Andía. Así que todos nuestros mejores deseos para España en ese enfrentamiento ante Alemania.
Nos hemos quedado
Llevamos
sin
dos citas, ¿eh?
Nos hemos quedado sin siesta, eres consciente.
Totalmente,
venga.
Totalmente. Y los dos ante Alemania, ¿eh? Ante los alemanes. Luego, en fútbol masculino, final por el oro. Es la final. Y aquí, ojo, que nos vamos a enfrentar a Francia. Nos vamos a enfrentar a Francia.
Francia-España.
A las 6:00 p.m, exactamente. O sea, que imagínate el ambiente del estadio. Tenemos ahí a 3 chirurdines en la plantilla. Sergio Gómez, Beñat Urrientes y John Pacheco. Yo
Por
creo
que
de los tres va a jugar...
las ganas que nos tienen desde la Eurocopa.
Totalmente, claro. Eso va a estar ahí, en el ambiente. Digo que de los tres, de Sergio Gómez, de Beñat Urrientes y de John Pacheco, creo que el único que tiene posibilidades es Sergio Gómez. Mira, informa, última hora. Peña me manda un mensaje. Al final, Nico Williams no entra en la convocatoria. O sea, que seguirá trabajando en Lezama. Y a Duarte sí. O sea, que esta es la buena noticia también, que se incluye a Duárez dentro de la expedición que viaja a Alemania. Luego, mañana sábado tenemos, eso ya, lo del viernes, mañana sábado tenemos piragüismo, todos atentos al K1500, la palista guipuzcoana Begoña Lazcano, que va a formar parte en las semifinales desde las 10:30 a.m. Y sin duda, el ciclismo, porque tenemos la clásica de San Sebastián, con importantes cortes de tráfico que venimos anunciando en la ciudad de Donostiarra, mañana sábado, recordemos. Y como coincide con el cañonazo de la Semana Grande, pues la salida y la meta va a estar en el Kursaal. Muchas ausencias importantes en el pelotón, así que los favoritos van a ser nuestro queridísimo llamado Mikel Landa, Julián Alaphilippe, Kuss y Carapaz, a los que le doy opciones. Va a salir con el dorsal 1, Julián Alaphilippe, que es para mí, yo creo que el máximo candidato, junto con Mikel Landa, cuidado. Recorrido cambiado, muy exigente, sobre todo lo que contábamos ayer también, 27% de Pillotegui-Bidea, que yo pensaba que se pronunciaba Pilotegui, me han dicho que no, se pronuncia Pillotegui-Bidea. Bueno, pues Pillotegui-Bidea. Bueno. Con un muro de 1.790 metros, o sea, imagínate, 2 kilómetros dándole duro, con un desnivel acumulado de 12,2.
Con el calor que va a hacer, ¿eh?
Con el calor que va a hacer. Está. Bueno, y el domingo ni te cuento, ¿no?
Exacto.
El domingo ya, por lo que vais contando, esto va a ser
terrible.
Para estar escondido, para estar escondido en casa. Bueno, van a ser las rampas más duras de la historia de la clásica. O sea que vamos a ver cómo sufren los ciclistas de una manera exagerada. Luego en remo, este fin de semana, jornada de la Liga Euskolabel, mañana en Hondarribia y el domingo, con ese calor que estamos hablando, en Pasaya, que vuelve después de tanto tiempo a Pasaya la mejor emoción del remo tradicional. En la clasificación general, líder Urdaibai con 10 puntos de ventaja sobre Ciérvana, están mandando las traineras vizcaínas, Es espectacular el nivel que están mostrando tanto Urdaibai como Ciérvana. Urdaibai le lleva 10 puntos de ventaja a Ciérvana, pero Ciérvana le lleva 20 puntos a Hondarribia y a Donostiarra, a las traineras guipuzcoanas. Así que se va aproximando poco a poco la primera semana de septiembre y con ella la Champions del remo, la bandera de la concha, y vemos que por delante de momento van las traineras vizcaínas, sin lugar a dudas, con el nivel que están exhibiendo Urdaibai y Ciérvana por delante de Hondarribia y de la Donostiarra. Y nada, que ya ves que tenemos una jornada fabulosa de deporte, que lo que recomiendo, como siempre, es sintonizar la cadena COPE y estar muy atentos a todo lo que ocurra. Y también atentos al resultado de los amistosos de la Real Sociedad, del Athletic Club de Bilbao y demás. Y la noticia de última hora que me acaba de enviar Peña, que Nico Williams de momento, y es lógico y razonable, no va a viajar con el equipo, pero que sí, la noticia de la semana que hemos contado en la cadena COPE, se queda en el Athletic Club de Bilbao. Por tanto, eso es lo que más esperaban los aficionados del Atleti y lo que creo que más ilusión les va a hacer cuando arranque la temporada. Tener a un campeón de Europa, una máquina como Nico Williams perforando el carril izquierdo ofensivo del Atlético de Bilbao este año en UEFA, donde la final, hay que recordarlo siempre, va a ser en San Mamés, así que allí puede pasar de todo.
Efectivamente, y va a pasar de todo también este fin de semana. Cuídate mucho, Marco Antonio Sandé.
Un beso, Agur.
Un beso. Cativo es lo que escuchamos y es lo que van a escuchar quienes se acerquen esta próxima medianoche a las Chosnas, a la zona de la universidad, en uno de los últimos, ya si no el último concierto que van a tener lugar antes de que despidamos a Celedón hasta el próximo 4 de agosto, pero eso ya será otra historia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.